Vamos a buscar nuestras Biblias y leer puestos de pie, por favor, Mateo capítulo 12, versículo 43, 44 y 45. Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Mateo capítulo 12 y el versículo 43. Nuestro Señor Jesucristo dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. El posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo capítulo 12, versículo 43 al versículo 45. Este pasaje para mí es uno de los más difíciles de interpretar de este libro. Muy difícil. Y no es porque nuestro Señor Jesucristo no haya sido claro. El pasaje es muy claro, muy claro. Pero el problema, creo yo, es que no conocemos mucho de los demonios. Los espíritus inmundos, como se les dice en este pasaje. También nosotros no vivimos durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el diablo y sus secuaces invadieron a Palestina, invadieron a Israel, mejor dicho. Nosotros no confrontamos ese problema como lo confrontaron sus discípulos. Y gracias a Dios que no estábamos en ese tiempo, en esa invasión demoníaca del Nuevo Testamento. Era algo horrible, algo feo, feo. Ahora, con esto no quiero decir que conozcamos más de los demonios. Por supuesto que no. Y hay algunos cristianos que se fascinan en lo que es la demonología, el estudio de el diablo, Belcebú, Apolión, 666, la bestia y todas esas cosas. Y para mí que muchas veces su cristiandad sufre porque conocen más del diablo que de Dios. Hermanos, hay que conocer más de Cristo. Cristo es la cristiandad, es a Cristo quien debemos de conocer más. Bueno, el caso es que estos versículos son difíciles. Entonces vamos a estudiarlos y no nos vamos a profundizar mucho, vamos a hacer algo muy sencillo, muy sencillo. Primero vamos a considerar las cosas que este pasaje no nos enseña y luego vamos, en segundo lugar, a considerar las cosas que este pasaje nos enseña. Muy sencillo el estudio de esta tarde. Pero comencemos entonces considerando las cosas que este pasaje no nos enseña. Y creo que esto es muy importante para que no nos confundamos con lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en primer lugar, este pasaje no nos enseña que el cristiano puede perder su salvación. Este pasaje no está hablando de nuestra salvación, no está hablando del perdón de pecados, no está hablando de la regeneración del Espíritu, no está hablando de la confesión de pecados, de creer en Cristo, no está hablando de nada de eso, de nuestra salvación. Y de todas maneras, la salvación no se pierde. Es imposible. Nos dice Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Porque, bueno, voy a comenzar con esa preciosa promesa del versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y la conclusión de todo es, nada nos va a separar de ese amor, dice el versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la seguridad de nuestra salvación. Y Cristo nos dice, y pudiéramos ver muchos versículos de esos, por supuesto, pero una selección nada más. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ciertamente no podemos perder nuestra salvación. Y para mí la garantía de esto es que Cristo murió en la cruz. Él no murió en vano. Todos los que el Padre les dio vendrán a Él. Todos los cuales, por los cuales Él murió, estarán en el cielo. Nadie que cree en Cristo será condenado al infierno. Absolutamente nadie. Isaías profetiza, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, pero volviendo a nuestro estudio. En segundo lugar, este pasaje de Mateo 12 no nos enseña que un demonio que Cristo ha echado fuera puede volver a su víctima. Este pasaje no nos enseña que un demonio que Cristo ha echado fuera puede volver a su víctima. El versículo no dice que Cristo echó fuera el demonio. No es lo que nos dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el espíritu salió por sí mismo, voluntariamente, y hay una gran diferencia en esto. Cuando Cristo echó fuera a los demonios, Él los sacó para siempre. Él lo hizo todo bien. Vean conmigo, por ejemplo, Marcos 9:25. Él les ordenaba esto. Marcos capítulo 9 y versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y ninguno de los espíritus inmundos, los cuales nuestro Señor Jesucristo echó fuera, volvieron. El poder redentor de Cristo se mostró en cada uno de ellos y todo él lo hizo bien. Ahora, lo que necesitamos es que Cristo eche fuera los demonios para que los demonios no vuelvan. Y Él puede sacar los demonios. Él puede. Yo sé que Él puede. Él puede sacar un demonio, como sacó el del joven. ¿Se acuerdan del padre que le dijo, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros? Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. El Señor tuvo misericordia de ese joven. El Señor tuvo misericordia de María Magdalena, la Escritura nos dice, de la cual sacó 7 demonios. El Señor tiene poder para sacar una legión de demonios, como lo sacó de los endemoniados de Gadara. Ahora, tal vez usted esté pensando, bueno, yo no estoy endemoniado, yo no veo nada de eso. La realidad es que todos los hombres que están sin Cristo, todos los hombres que no creen en Cristo, según la Biblia, están controlados, están bajo los lazos del diablo. Efesios 2:2 nos dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 2, este pasaje donde nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos salvó. Y nos explica el apóstol San Pablo de qué nos salvó. Los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de los demonios, del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Más claro, no puede estar que 2 Timoteo, capítulo 2, el versículo 25. 2 Timoteo 2, 25. Hablando del pastor, dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 2 Timoteo 2, 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, tal vez usted no esté endemoniado, como lo leemos en el Nuevo Testamento, esos espíritus inmundos, pero si usted vive sin Cristo, si usted no se ha arrepentido, si usted no conoce la verdad, usted está bajo los lazos del diablo. Urge entonces que usted venga a Cristo, que usted se acerque a Cristo y que le pida misericordia, que Él le rescate de ese control del diablo. Y muchas veces usted tal vez se ha conmocionado, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué tengo todos esos problemas? ¿Por qué estos pecados? ¿Y por qué esta maldad? Y déjame decirte, estás bajo los lazos del diablo. Estás bajo los lazos del diablo. Y la única manera de resolver tu problema es que Cristo te libre de eso. Pero en tercer lugar, En tercer lugar, en Mateo 12. Este pasaje no nos enseña que el diablo tiene la culpa de todos nuestros pecados. Este pasaje no nos enseña que el diablo tiene la culpa de todos nuestros pecados. La casa barrida y adornada sin el Espíritu inmundo no era una casa perfecta. Esas palabras nos hablan de una reformación, de una reforma exterior temporal. No era una casa perfecta. Como vamos a ver adelante, representaba nada más unos cambios, pero no una transformación de Dios. Que esa casa estaba barrida y adornada cuando el espíritu inmundo salió, no significa que ese hombre no cometía pecados. Una persona puede estar libre de espíritus inmundos, pero no por eso no peca. Pero el punto es, no le echemos la culpa al diablo de todos nuestros pecados. Hace tiempo, creo que ya les platiqué, alguien me dijo que tenía problemas de salud y que el doctor le dijo que ya no tomara tanta Coca-Cola. Tomaba litros y litros, ¿verdad?, al día de Coca-Cola. Se levantaba con desayuno, ¿verdad?, con Coca-Cola. Hay ciertas personas así, ¿verdad? No sé cómo lo pueden hacer. Pues el caso es que el doctor le dijo, ya no tome tanta Coca-Cola. Y dijo esta persona, otra hermana oró por mí para que se saliera ese espíritu. ¿Eh? ¿No era un espíritu inmundo de Coca-Cola? ¿No es la culpa del diablo que ella tomara tanta Coca-Cola? Era su glotonería. Era falta de dominio propio. Era falta de respeto y cuidado por el templo del Espíritu Santo. No era el diablo. Era ella. El diablo no tiene la culpa de todos nuestros pecados. Es nuestra concupiscencia, como nos dice el apóstol. En cuarto lugar, este pasaje no nos enseña que los espíritus inmundos pueden entrar en el cristiano. Este pasaje no nos enseña que los espíritus inmundos pueden entrar en el cristiano. La casa barrida de adornada no está hablando del cristiano. Pero ciertamente el diablo puede causar enfermedades en el cristiano. El diablo puede provocar tentaciones en el cristiano. El diablo puede hacer que el cristiano sufra tribulaciones como lo sufrió Job. El diablo puede aún imitar la conciencia del cristiano. Puede hacer muchas cosas contra el cristiano. Pero nunca sin el permiso de Dios. Nunca sin el permiso de Dios. Job capítulo 1 y el capítulo 2 nos enseñan esa gran lección. Y el diablo no puede entrar en el cristiano. El diablo, es más, no puede controlarlo, ni siquiera tocarlo. Vean conmigo estos pasajes. 1 Juan 5:18. 1 Juan 5:18. Un cristiano endemoniado es una paradoja, es algo imposible. Es como decir agua seca. No existe tal cosa. Imposible. Porque los cristianos han sido rescatados de los lazos del diablo. Los cristianos tienen al Espíritu Santo. Los cristianos son protegidos por Dios. Nos dice 1 Juan 5:18. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Luego, 2 Timoteo 4:17, también lo pudiéramos aplicar aquí. 2 Timoteo 4:17. El Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala. Me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un versículo también que comprueba la seguridad del cristiano que nunca va a perder su salvación. Pero el punto que quería hacer es que el Señor nos libra de toda obra mala. Subrayen ahí todo. Y el versículo anterior, ¿verdad?, nos habla del león. El león que es el diablo. Entonces, si un espíritu entra en una persona, quiere decir que esa persona no era cristiana. Si el espíritu inmundo entró en Saúl, quiere decir que Saúl, el rey, el primer rey de Israel, quiere decir que él no era cristiano. Si el diablo entró en Judas Iscariote, quiere decir que Judas Iscariote no era cristiano. ¿Y qué advertencia, entre paréntesis? Judas Iscariote, un apóstol, él había sido bautizado, él había predicado, él había hecho milagros. Y aún así, no era cristiano, y el diablo entró en él. ¿Y qué advertencia entonces para nosotros? Mucho cuidado, no vaya a ser que nosotros estemos en la casa de Dios y aún enseñemos y aún prediquemos y hagamos muchas cosas por el Señor. Eso no nos salva. Lo que nos salva es que Cristo esté en nuestro corazón, que nos arrepintamos y creamos en Él. Pero pasemos a lo que este pasaje sí nos enseña. Ahora sí, las lecciones positivas. De Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Lo que este pasaje sí nos enseña. En primer lugar, vamos a notar algo muy obvio. Muy, pero muy obvio. Los espíritus inmundos son inmundos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, los espíritus inmundos son inmundos. Es decir, ellos están contra la santidad de Dios. Hacen lo que desagrada a Dios. Inmundicia. Causan pecado, dolor, aflicción, tentación. Estar endemoniado es algo terrible. Físicamente, moralmente, espiritualmente, mentalmente, es lo más horrible del mundo. La historia de los gadarenos, terrible, cómo vivían en el cementerio y se cortaban, todas esas cosas tan feas. Pues el punto que quiero enfatizar en cuanto a esto es que el espíritu inmundo es inmundo, contrario al espíritu santo. El espíritu inmundo es todo lo contrario al espíritu santo. Y acuérdense del contexto. El contexto es, nuestro Señor Jesucristo hizo un gran milagro. Él sanó al endemoniado, ciego y mudo. Y los que estaban ahí, los fariseos y los escribas, los dijeron, este saca demonios por Belcebú. No, nuestro Señor Jesucristo, ¿quién no saca demonios por Belcebú? Es el Espíritu Santo. Los espíritus inmundos causan el mal, la aflicción, todo lo malo. Esta es una prueba de que Cristo no lo echó por Belcebú. Por supuesto que no. Fue obra del Espíritu Santo. Algo que causó gozo, paz, salvación. No las maldades de los espíritus inmundos. No las aflicciones. No la inmundicia de ellos. O en segundo lugar, los espíritus inmundos no viven bien. Siempre andan buscando reposo. Andan en lugares desérticos. El versículo nos dice, el versículo 43. Y antes de leerlo, tomen en cuenta también, no me había fijado, pero es cierto que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado a la tentación, fue llevado a lugares desérticos. No sé si ustedes han notado eso. Bueno, nuestro texto nos dice, Lucas 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, lugares desérticos, buscando reposo, y no lo halla. No crean que los demonios viven a gusto. No. No crean que los demonios viven vidas normales, que así como hay espíritus buenos, hay espíritus malos, no, que la diferencia es nada más moral. No, hay una gran diferencia. Los inmundos, separados de Dios, son abominados por el Señor, ellos nunca pueden tener paz, ellos nunca pueden tener reposo, ellos nunca pueden tener gozo, ellos siempre andan desesperados, atormentados. Lean otra vez la historia de los gadarenos, vivían así, porque los demonios, los inmundos, los espíritus inmundos causaban eso, y así andan los demonios siempre, buscando reposo, siempre desesperados, siempre sin gozo. Me gusta mucho algunas ideas, mejor dicho, de un libro que se llama Cartas a un Diablo Novato. No sé si ustedes lo han leído. Es de un autor muy famoso, C.S. Lewis. Cartas a un Diablo Novato. Muy interesante. Se lo recomiendo a los jóvenes. Pero hermanos, no hay diablos novatos. No hay diablos demonios medio tontos. Todos los demonios son astutos, poderosos, crueles, inmundos, malos de verdad. En el libro se lee de las conversaciones de entre dos demonios, un tío y un sobrino. El sobrino era el medio que falló, ¿verdad?, en varios de sus trabajos contra un cristiano. Pero entre sus conversaciones, es como si no sufrieran, como si estuvieran en un trabajo normal. No, hermanos. Los demonios siempre están sufriendo, sin reposo, atormentados, desesperados, son inmundos, alejados de Dios. Nadie puede tener paz. Nadie. Algunos que dicen, cuando yo esté en el infierno me voy a hacer amigo del diablo, él me va a tratar bien. Déjame decirte, el diablo sí va a estar en el infierno, pero va a estar atormentado, nos dice Apocalipsis. Ellos siempre están atormentados, sin reposo. En tercer lugar, hay una gran diferencia en las características de los espíritus. El versículo 45 nos dice, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hay una diferencia en las características de los espíritus. Hay espíritus peores. Y no sea que sean más malos unos que otros, pero es que unos tienen más poder para hacer el mal que otros. Unos son más poderosos. El apóstol nos enseña de unos espíritus que son llamados potestades, principados, y otros que son gobernadores de las tinieblas. Y lo repite en Efesios y Colosenses, por cierto. Entonces, cuando aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, realmente es peor. Un espíritu inmundo causaba que el joven estuviera mudo, que echara espumarajos, que se secara, lo echaba al fuego, lo echaba al agua, que crujiera los dientes. Imagínense, otros siete espíritus peores. Hay una gran diferencia entonces. Cuarto lugar, y aquí comienzan ahora sí las lecciones prácticas. Este pasaje nos enseña que no es suficiente que no tengas un espíritu inmundo. Tienes que tener a Cristo. Tienes que tener al Espíritu Santo. Este pasaje nos enseña que no es suficiente que no tengas un espíritu inmundo. Tienes que tener a Cristo. Tienes que tener al Espíritu Santo. Ese fue el problema real del hombre. El Espíritu salió. El Espíritu salió. Pero Cristo no entró. Ese fue el problema. El Espíritu salió, el Espíritu inmundo salió, pero el Espíritu Santo no entró. Ahí está el problema. La casa estaba, ¿qué nos dice? Desocupada. La casa, y por cierto, noten versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa. De donde salí, y cuando llega, la haya desocupada. Mi casa. ¿La casa es del diablo o la casa es de Dios? ¿Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo o es templo del Espíritu Inmundo? 1 Corintios capítulo 6 y versículo 10, si quieren un versículo. El punto es, una persona no está a salvo porque no está endemoniada. Cristo tiene que morar en nosotros. Su Espíritu tiene que morar en nuestro corazón para que haya un cambio, la realidad de la vida eterna, lo que es la cristiandad, para que Dios nos acepte, para ser llevados al cielo. Esta es la única manera de asegurarnos que el diablo no va a entrar cuando Cristo está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, porque entonces el hombre más fuerte puede resistir los ataques del diablo. Entonces la pregunta crítica para ustedes, ¿cómo puedo yo hacerle para que Cristo more en mí? ¿Qué es lo que yo hago para que el Espíritu Santo more en mí? Y yo creo que podemos aplicar aquí Hechos 2 y el versículo 38. Hechos capítulo 2 y el versículo 38. El apóstol Pedro hablando a los peores pecadores de Jerusalén. Ellos se crucificaban a nuestro Señor Jesucristo, compungidos de corazón. Ellos quieren saber qué podemos para ser salvos. ¿Qué haremos? Pedro les respondió, Hechos 2 y el versículo 38. Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, la otra pregunta crítica es, ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo mora en mí? ¿Cómo sé yo que Cristo mora en mí? Bueno, la respuesta es, te has arrepentido. Te has arrepentido. Has creído en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Has lavado tu conciencia con la sangre de Cristo. Tienes tú el fruto del Espíritu en tu vida. Eso es muy fácil. ¿Cómo sabes tú que el Espíritu Santo mora en ti? Tienes tú el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Por su fruto lo conoceréis. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¡Que hables en lenguas! ¡No, no, 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 no! El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, ciencia. ¿Tienes tú esas cosas? Cuando menos en forma seminal, como una semillita que puede crecer en tu vida. Ha habido un cambio en tu vida. Si antes te enojabas fácilmente y mucho, y explotabas. Pero ahora puedes tener cierto control y templanza y dominio propio en tu vida. Quiere decir que hay un cambio, hay un fruto. Si antes hacías trampa en los exámenes en la escuela, ahora no. Ha habido un cambio entonces. Si ahora no honrabas a tus padres, ahora sí. No, un cambio en tu vida. Está Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo está en tu corazón. Bueno, eso es otra cosa, es otro estudio. Quinto lugar. Este pasaje nos enseña que no es suficiente barrer y adornar tu vida. Este pasaje nos enseña que no es suficiente barrer y adornar tu vida. Lo que necesita uno no es una manita de gato, ¿verdad? Como dice la gente. No es una manita de gato. Lo que necesitas es una transformación radical de toda tu vida. Un cambio de corazón. Necesitas nacer de nuevo, como dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Necesitas que el Espíritu te regenere. Si no, el diablo va a entrar otra vez. Si no, el diablo te va a tener bajo su control, bajo tus lazos. Pero escúchame muy bien en esta aplicación. No me vayas a malentender, por favor. Espero que lo explique bien. Puedes ir a terapias y dejar de fumar. Puedes ponerte esos pasos, tomar medicinas y antidepresivos, puedes tomar ansiolíticos, puedes dejar de fumar. De alguna manera o de otra, el doctor te puede asustar y puedes dejar de fumar. Puedes dejar de tomar. Puedes dejar de drogarte. Puedes dejar de fornicar. Puedes dejar de decir malas palabras. Puedes dejar de sacar malas calificaciones, empezar a estudiar y sacarte puros dieces. Puedes dejar, usted llena la línea o su conciencia. Pero al último, se le echaba al infierno eterno. Esas cosas no te salvan. Una reforma así, temporal, exterior, no salva a nadie. Una barridita y adornada no salva a nadie. Es más, puedes volver a esas cosas y ser peor que antes. Es más, ahora sí, pongan atención, es más, usted puede venir a la iglesia y puede venir hasta los miércoles, puede usted bautizarse, pero ese barrer y adornar de vida no es suficiente. No es suficiente. Necesitas ser una nueva criatura. Necesitas la obra regeneradora, transformadora de Cristo en tu vida. Eso es lo único que te puede salvar del diablo y de los espíritus inmundos. Eso es lo que nos enseña este pasaje. En penúltimo lugar, hermanos, hay que cotejar, hay que checar, hay que comparar nuestra casa que esté más barrida y adornada que la de los mundanos. Quiero sumar dos versículos para que ustedes entiendan de dónde saqué esta lección. El primero está en Mateo 12:44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Ese hombre no era cristiano. Ese hombre no tenía a Cristo, no tenía el Espíritu Santo. Es por eso que los demonios pudieran volver. Pero ese hombre tenía una casa barrida y adornada. Ahora sumen con eso Mateo 5:46. Mateo capítulo 5 y el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿No hacen así también los pecadores? ¿No hacen así los demás? Eso es muy práctico. Si un hombre sin Cristo, si un hombre pecador, puede tener barrida y adornada su casa, ¿cuánto más nosotros? Si un hombre incrédulo puede ser moral, honesto, puntual, leal, trabajador, generoso. ¿Cuánto más el cristiano? Si una mujer sin Cristo puede tener una casa en orden, ser sobria, modesta, respetuosa de su marido, que ame a sus hijos, ¿cuánto más la cristiana? Ese es el punto que quiero hacer. ¿Cuánto más nosotros podemos barrer y adornar la casa con las virtudes de la cristiana? ¿Cuánto más? ¿Qué hacemos de más, hermanos? ¿Qué hacemos de más, hermanas? ¿Hay una diferencia entre nuestras vidas y la de los demás? ¿Entre nuestras vidas y los que trabajan con nosotros? ¿Nuestras vidas y los compañeros de nuestras casas, en nuestros estudios, en nuestras escuelas? Niños, ¿hay una diferencia entre usted y sus compañeros y sus amiguitos? Hermanos, consideremos esto. ¿Nuestros hijos son diferentes a los demás niños? ¿Qué hacemos de más como cristianos? Los demás pueden tener sus casas barridas, adornadas, y no son cristianos. ¿Cuánto más? Estaba en Mesa, Arizona, y nos gustó mucho un parque que está cerca de la casa de nuestro hermano Jaime. Notamos varias familias y comenté a los hermanos allí en Mesa. Sí, me dijo, es que allí hay una comunidad de mormones. Hay una iglesia cerca de la casa de nuestro hermano Jaime, una iglesia mormona, y hay muchas familias. Y en ese parque van y juegan como familia. Usted sabe, los mormones. Me estaba diciendo este hermano, ¿cómo tratan a sus familias y tratan de ayudar a sus hijos y tienen mucho compañerismo? Puse a pensar, ¿y las familias cristianas cómo están? ¿Y los padres cristianos están pasando tiempo con sus hijos? ¿Y pueden decirse de los cristianos, mira las familias, son cristianas, mira la diferencia, mira cómo se aman? Es una gran lección, creo yo. Un hombre incrédulo, que tenía un espíritu inmundo, barrió y adornó su casa. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pero en último lugar, la gran lección de nuestro Señor Jesucristo es que hay que ser salvos de la mala generación. Hay que ser salvos de la mala generación. Entonces va, versículo 45, toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y es una advertencia. Sumen con eso Hechos capítulo 2 y el versículo 40. Hechos capítulo 2 y el versículo 40. El apóstol, terminando su sermón, dice, Hechos 2:40, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esa generación incrédula y adúltera, como les ha dicho nuestro Señor Jesucristo en los versículos anteriores en Mateo 12. Esa generación mala no creyó en Él. No creyó en Él. Sí hubo una barridita y una adornada después de la deportación a Babilonia. Ellos se deshicieron de sus ídolos. Dejaron un tanto la idolatría de las cosas de yeso y de madera y de metal. Dejaron eso. Durante ese tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, empezaron unos grupos a formarse y unirse para tratar de vivir más en santidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Estos señores se llamaban fariseos. Y empezaron a adornar la religión de los judíos con nuevas reglas y tratando de ser más santos. Y comenzaron lo que ahora conocemos que son los escribas y el estudio de la Biblia y todo eso. Pero era una barridita, era una adornada. Porque llegó nuestro Señor Jesucristo y estaban llenos de demonios, peor que antes. Le rechazaron, lo escarnecieron, le crucificaron. Hermanos, nuestra generación no es mejor. Es una generación mala, incrédula. Es una generación materialista, supersticiosa, idólatra, sensual. Es mala, perversa. Hay que ser salvos. Hay que ser salvos. Hay que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Es la única manera de escaparnos del lazo del diablo y los espíritus inmundos. Es un pasaje muy, pero muy difícil, creo yo. No podemos entenderlo en todo lo que dice. Pero sí, algo que quisiera que se fueran con una idea, un pensamiento, es que Cristo tiene poder sobre el demonio. Cristo tiene poder para salvar. Hay poder, poder. Tiene igual poder en la sangre que Él vertió, perdonarnos nuestros pecados y darnos vidas nuevas. Él puede. Él puede. Yo sé que Él puede. No sé qué problemas tiene usted, qué pecados, qué maldades, qué tentaciones. No sé qué tan atado está ese lazo con usted, atrapado por el diablo. Yo sé que Cristo lo puede salvar. Venga a Él. Busque el arrepentimiento y la paz en Cristo. La única manera. Crea en el Evangelio. Si de alguna manera le puedo ayudar yo en las cosas de Dios, con mucho gusto platique conmigo esta tarde o hacemos una cita. Que busque a Dios. Lea las Escrituras. Persevere. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Es por Él que hemos sido rescatados de los lazos del diablo. Pedimos, Señor, que apliques estas palabras a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos regenere. Tenga compasión de nuestros hijos. Que ellos nunca se aparten de tus caminos. En Cristo Jesús. Amén.